En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más el espacio del Espejo de la Iglesia, el que nos acerca la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Un año más, la comunidad cristiana inicia el tiempo de Cuaresma, 40 días para desprendernos de lo superfluo, cultivar la oración y compartir con el prójimo en un gesto para cambiar vidas. A través de tu donación económica a Caritas Diocesana de Santander, haces posible proyectos solidarios en todo el mundo. Iniciativas que garantizan la buena salud, como la equipación de un dispensario médico para jóvenes en Kiambu, Kenia, o el Hogar Belén, donde acompañamos a enfermos crónicos en Santander. Otras que cuidan la educación de calidad, como la construcción de aulas para jóvenes en riesgo en Kinshasa, República Democrática del Congo. También contribuyes con iniciativas como la dotación de mejoras de acceso al agua limpia y saneamiento en San Borja, Bolivia. Paz, justicia e instituciones fuertes son otro de los ejes que apoyamos, favoreciendo la convivencia entre jóvenes vinculados a pandillas en Esmeraldas, Ecuador, o fortaleciendo las comisiones de familia y justicia y paz en SAR, Chad. Y proyectos a favor del trabajo decente y el crecimiento económico, como las aulas de educación profesional para turismo sostenible en Maliki, Timor Oriental, o para lograr ciudades y comunidades sostenibles con la instalación de paneles solares para abastecimiento de una misión y su escuela en Ankleshwar, India. Con tu gesto, cambias vidas y todas las donaciones son igual de importantes. Puedes hacer llegar tu gesto de Cuaresma a Caritas a través de transferencia bancaria, de Bizum o, si lo prefieres, haciendo entrega en tu parroquia. No te olvides de especificar en el concepto gesto de Cuaresma.
Y ya la semana pasada avisábamos de que el espejo de hoy, de este viernes, pues es para abrirnos a este gesto de Cuaresma, este gesto para cambiar vidas, que desde hace 24 años, aunque en 23 convocatorias ha tenido pues como motivación para los fieles en la Cuaresma. Este año, pues todos los proyectos que hemos escuchado, que después vamos a ir cada viernes desengranando para que vayamos viendo un poco en qué consisten. Ayer se presentaban estos proyectos, se presentaba también toda esta campaña del gesto de Cuaresma en el Obispado de Santander, y allí lo presentaba pues el obispo, también doña Sonsoles López Huete, a la que vamos a saludar. Muy buenas tardes, Sonsoles.
Un saludo a todos los oyentes de COPE y del Espejo.
Bueno, ella es la directora de Cáritas Diocesana de Santander, y Cáritas coordina este proyecto que, bueno, pues ya tiene solera en nuestra diócesis, y que consiste pues en privarnos, como es lo que la Cuaresma, una de las propuestas, ¿no?, que nos hace siempre la Cuaresma, es que ayunemos, que compartamos y que oremos, ¿no? Al final, dar limosna es compartir.
Fíjate, yo más que quitarnos o sacrificarnos es compartir con los hermanos más vulnerables que existen, ¿no? Comenzamos ahora la comunidad cristiana en todo el mundo, iniciamos la Cuaresma, ¿no? Pues como nos recuerda don Manuel, nuestro obispo, en su carta pastoral, vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia. Pues nada, Cantabria, con este gesto y estas campañas que llevamos haciendo, que tú dices 24 años, 23 decíamos, pues porque el año de la pandemia fue muy complicado, ¿no? Que le llamamos gestos para cambiar vidas, porque el pequeño gesto de poder compartir con nuestros hermanos cambia muchísimas vidas. Desde lo pequeño transformamos en lo grande. Y bueno, creemos que todo Cantabria, ya no solamente los creyentes, nosotros lanzamos el mensaje a todas las personas, porque es una responsabilidad de la sociedad el compartir con los que están más vulnerables, que están en otros países. A mí, Antonio, cuando hemos hecho la rueda de prensa, decía que no podemos olvidar que se ha hecho el aniversario de una guerra terrible.
Sí, sí, ayer mismo fue el aniversario de la guerra de Ucrania.
Y que donde Cáritas está, yo lo hablaba en la rueda de prensa, porque Cáritas no es que llega a los conflictos, es que está ahí allí. Está y se queda. Entonces tenemos ahora un vídeo de la presidenta de Cáritas Ucrania, donde explica cómo se ha ayudado desde España y desde Cantabria, y da las gracias a la sociedad española. Cantabria ha sido solidaria, pero es que también hemos vivido hace poco el terremoto terrible en Turquía y en Siria, con réplicas, y encima la guerra en Siria, donde nuestros hermanos están sufriendo y donde también la sociedad cántabra es solidaria y responsable. Uh-huh. Bueno, pues con nuestro gesto de Cuaresma, ese gesto para cambiar vidas, también lo hacemos.
Es una realidad que cada año, sumando proyectos, también sumando modos diversos, ¿no?, de colaborar. Porque es verdad que tradicionalmente, y en muchos lugares todavía se sigue haciendo así, ¿no? Tradicionalmente, el primer domingo de Cuaresma era el domingo en el que se entregaban las huchas, ¿no? Y ese día pues se repartía una por familia y de la manera que, bueno, pues que ya sabemos, ¿no? Y al final, el día de Jueves Santo, se entregaba en la parroquia, había que estar abriendo las huchas para luego entregarlo ya contabilizado, no hay todo amontonado en las huchas, ¿no? Entonces, es verdad que el gesto ha ido evolucionando, ¿no?
El gesto va evolucionando como la propia sociedad y como la propia iglesia, porque Cáritas es la misma iglesia. Nosotros seguimos teniendo, mandamos a las parroquias para que puedan realizar si quieren las huchas, pero también hemos confeccionado un sobre, además un sobre con una fotografía de nuestro gesto, que es precioso, que son unas manos que están en el mundo con un corazón, ¿no? ¡Qué maravillosa imagen! Pues tenemos un sobre donde vienen, se explican los proyectos del 2022 que se han finalizado, para que la gente vea en la práctica lo que se ha hecho, ¿no? No hablamos solamente de lo que se va a hacer, sino de lo que ya hemos hecho. Y también están los proyectos del 2023, más un QR donde podemos ver todos los proyectos, más nuestra página web, y luego ofrecemos tanto las cuentas del banco de Sonunicaja y Banco Santander, como lo que es el Bizum, y pueden ir a nuestras oficinas también a hacerlo en persona, como en las parroquias. Pero siempre pedimos que pongan un gesto para cambiar vidas, para que sepamos que es para el proyecto diocesano. Porque nosotros somos gestores, pero esto es el impulso y el corazón lo pone la diócesis. Y por eso todos que tenemos que estar ahí.
Eso es un gesto para cambiar vidas o gesto de Cuaresma. Lo del gesto para cambiar vidas, si insistimos, también es porque es, como decías, es realidad, ¿no? Y ya cada viernes de Cuaresma vamos a ir viendo como anticipo para el domingo, pues también esta realidad acercada a unos proyectos, ¿no?, concretos.
Antonio, sí, mencionar que en el 2022, para que la gente lo tenga en la cabeza y vea lo práctico que es, porque Cáritas controla, recibe las fotos, los vídeos, las facturas, de todo lo que se está haciendo en las misiones de nuestros misioneros y misioneras cántabros. Uh-huh. Se han cerrado ya los tres proyectos que estaban en África, los dos de América. En África era Kenia, República Democrática del Congo y el Chad. En América era Ecuador y Bolivia. En Europa, nuestro querido Hogar Belén, con nuestras hermanas queridas de Santa Ana, donde dejan su vida y donde han creado el hogar para enfermos crónicos y enfermos que no tienen la red familiar que podemos tener todos. Y en Asia, la India y Timor Oriental, con un valor de 67.000 euros que hemos cubierto. Uh-huh. Pero me gustaría, que también lo he hecho en la rueda de prensa, recordar que nuestros misioneros y misioneras, cuando están allí, se dejan la vida. Y el año pasado hemos perdido a nuestra querida hermana Pilar Ruiz de Bostronizo, uh-huh, que murió allí, murió en Kenia, que ha venido por toda la diócesis contando cuál era su proyecto y el que hemos apoyado. Pues para que veamos cómo la Iglesia está al lado de los últimos y deja hasta el último momento su vida. No es un proyecto sin alma, son proyectos con alma, son personas. Y luego, cuando parece que es algo pequeñito, al final no son solamente a las personas a las que va dirigido, sino todo donde se irradia todo. El pueblo, las familias, hasta las provincias. Bueno, pues transformamos el mundo con este gesto para cambiar vidas.
Pues así, yo creo que también nos sirve de anticipo a la explicación de los proyectos que tengamos cada viernes, para ir recordárnoslo, porque si no, pasa la Cuaresma y no nos acordamos. Nos acordamos que hubo en el comienzo, allí hubo una presentación y tal, pero así también vamos a ir sosteniendo esa tensión, de ese impulso, pues para que el gesto se provea de los fondos de las limosnas, de la práctica cuaresmal de todos los fieles de la diócesis, pues para poder llevar a cabo estos proyectos, que al final son compromisos que adquiere la diócesis para poder llegar a todos los proyectos dentro de todo el elenco, ¿no?, que se han presentado. Se ha visto que son oportunos y que son por los más adecuados, ¿no?, para poder cambiar precisamente esas vidas. Y pues vamos a ir dando cuenta de ello, ¿eh?, cada viernes. Y también, ya al despedirte, te vamos a emplazar al próximo viernes, porque tenemos mucho de lo que hablar.
Mucho, ¿eh? Mucho.
Este gesto le hemos presentado ayer y hoy también, pues queríamos que era oportuno también al comienzo de la Cuaresma empezar así, este tiempo de Cuaresma, con este gesto. Pero la semana que viene vamos a volver a tener aquí en el estudio a Sonsoles para contarnos cosas concretas de cómo está la situación, cómo se está viviendo la cuesta de enero, febrero y todas estas cosas.
Siempre dispuesta a abrir nuestras puertas, porque nuestro trabajo es trabajo de la propia Iglesia. y que hay que contarlo, porque si no, la sociedad no sabe. Y el trabajo nuestro es de día a día, de un esfuerzo tremendo, pero que sin nuestros socios y donantes, nosotros no podríamos llevarlo a cabo. Y doy las gracias a toda la sociedad cántabra, de verdad, lo repito mucho, porque sin ellos Cáritas no podría existir, y sin sus donaciones y sobre todo nuestros socios, ¿eh?
Muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, gracias, Osoles.
Hasta el viernes.
Hasta el viernes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola amigos, ¿por qué orar? Hoy hablaremos de la oración y de la adoración eucarística. ¿Que no tienes tiempo? San Juan Pablo dice que quien no reza por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, lo que le falta es amor. ¿Cómo estoy de amor? ¿Amor con mayúsculas o amor con minúsculas? Elimina las distracciones de tu horario e introdúcete en lo esencial, hacer la oración de cada día. El santo cura de Ars dice que quien se priva de la oración se priva de aquello que es necesario para vivir. Sin ella, somos presa fácil para los enemigos del alma. Cada año vemos cómo aumentan el número de parroquias en donde se hace adoración y también los movimientos de adoración eucarística. El tiempo de adoración no es solo para orar y reflexionar sobre mi vida, sino un momentazo, diría yo, para reconocer a Dios, mostrarle el amor que merece, reconocer su grandeza, pedirle perdón por mis pecados y por los que otros cometen contra Él. Por eso, la Iglesia reconoce que la adoración eucarística va aparejada a 5 gracias espirituales. En primer lugar, la santificación. Pasar tiempo con el Santísimo es el mejor camino para crecer en santidad. En segundo lugar, la reparación. Adorar es un acto de entrega para reparar el mal que hay en el mundo. Esto cambia tu corazón y el de todos los que te rodean. En tercer lugar, transformación. Estar frente al Señor profundiza nuestra unión con Cristo y nos va transfigurando a su imagen. En cuarto lugar, la salvación. Un rato de adoración ayuda a la salvación de muchas almas, incluida la mía. Y en quinto lugar, la restauración. Conocer a Jesús y su inmenso amor sana, libera, cambia y restaura la dignidad que el pecado nos resta. Una capilla de adoración perpetua es fuente de innumerables frutos, aumento de fieles, vocaciones descubiertas, crisis matrimoniales solucionadas, enfermos que sanan, personas que aprenden a vivir con alegría en sus limitaciones. Y así seguimos el ejemplo de Cristo, que constantemente se retiraba para orar, para entrar en oración. Él nos anima y nos enseña a orar. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama se le abrirá. El Señor nos pide vigilar y orar para no caer en la tentación. Dios está en la Eucaristía y su presencia debe ser recuperada en la fe. Nos falta la fe y esta se alimenta con la oración y la adoración. Con la adoración ponemos al Señor en el centro de nuestra vida y cuando eso ocurre, todas las cosas ocupan su lugar. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. En primer lugar, muchísimas gracias porque hemos llegado a los 300 boletines LPS. Y esto es debido a la recepción vuestra. Y, por supuesto, también aprovecho para agradecer a la Concejalía de Comercio de Mercados, que también nos echa una mano, del Ayuntamiento de Santander. Y, por supuesto, al Espejo de la Iglesia y a Popular TV Cantabria, porque nos han ampliado el horizonte horizonte más allá de la capital cántabra. Por todo esto, muchas gracias. Y también, dicho esto, aprovecho que este número 300 pues está dedicado una vez más a Benedicto XVI. De hecho, el boletín 200 se hacía cargo de aquel Benedicto XVI, una vida, la última entrevista de Benedicto a cargo de Peter Seward. Y esta vez proponemos otros tres libros, sobre todo porque hace poco ha salido un libro que pretende ser el legado de Joseph Ratzinger, de nuestro querido Papa Emérito, y creo que debemos apuntar a metas más altas. Y por eso tenemos tres excelentes libros, que dos de ellos ya han salido y uno está a punto de llegar. Y por supuesto, le tendremos en breve en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Bien, el primer libro es Benedicto XVI, Dios es siempre nuevo. Y son palabras del propio Benedicto, que cuenta con el prólogo del Papa Francisco. La segunda propuesta es Emérito, rebobinando a Ratzinger. Es un libro muy original, es un trabajo de investigación excelente que ahonda, si acaso aún más, en la personalidad y en la obra también de nuestro querido Papa Emérito. Y su autor es Álvaro Sánchez León. Y mientras tanto, estamos esperando, ya ha sido presentado este miércoles de ceniza, la distribución de el esperado Vivir como si Dios existiera, que es una propuesta para Europa, como lo presenta su autor Ricardo Calleja, y este último es de la editorial Encuentro. Pues todas estas propuestas y por 300 boletines más, yo me despido mientras tanto y os digo chao.
Él me dijo que había tenido una visión de su abuelo que le suplicaba: reza por mí, que estoy en el purgatorio.
Llegó a mi vida de una manera muy inesperada y me dijo: ¿querés ser mi amiga?
A mis 9 años empecé a vivir escenas de abuso sexual. Yo en ese momento no comprendía qué estaba pasando. Siento que haberme encontrado con él fue como encontrar un intercesor y un acompañante en mi vida espiritual.
Se confesaba habitualmente. A mí me gustaría pensar, ¿de qué? También tuvo que escuchar esas palabras de Jesús: soy yo el que te ama, soy yo el que te perdona, yo te absuelvo de tus pecados.
Estuve 3 meses en el hospital, es un ángel para los jóvenes, pero también hay que decir que en su vida ayudó a muchos mayores, ayudó también a gente como yo. La tuviste hacia el cielo antes que quien la veía. Ahora ya voy por una senda, un camino, para irlo a ella, ya veo la carretera, todavía no estoy en ella, pero ya la veo.
Al preguntarle qué deseaba ser de mayor, respondía: ¿quién conoce el futuro? No sabemos cuánto viviremos y cuánto no viviremos. Estas cosas solo las sabe el Señor. Solía repetir: yo siempre seré joven, yo siempre seré joven. Nosotros no le entendíamos. Carlo vivía mucho el momento presente. Vivía mucho el momento presente. Apreciaba la vida y todo lo que venía de ella, pero no vivía proyectado hacia el futuro para huir del presente. Ni tampoco se proyectaba sobre el pasado, sino que vivía el instante presente, cristianamente hablando.
El cielo no puede esperar, una película de José María Zavala que se estrena esta tarde a las 4 menos 10 en la Sala 4 de Cinesa de Santander, y desde hoy hasta el próximo jueves tendremos la oportunidad de adentrarnos en la historia de este joven que en el 2006 falleció con 15 años. El Papa Francisco lo beatificó el 10 de octubre del 2020 y le dio una proyección mundial. Desde entonces son muchos los que se interesan por cómo un joven vivió tan intensamente su fe. No puedes perderte esta película de estética documental en la que conocemos a este santo de nuestro tiempo de hoy.
Es un auténtico máster de cristiandad.
Si lo has hecho con este chaval, o sea, conmigo, ¿a qué estás esperando, no?
Y entramos en la Cuaresma, y la Cuaresma es también tiempo de ir preparando la Pascua, ir preparando también todo lo que rodea la Semana Santa. La Semana Santa que siempre viene pues rodeada de incienso, de camino de conversión, de penitencia y, ¿por qué no?, también de los pasos en los que se plasmó la fe. Y así también somos capaces de verlo, ¿no?, de encontrarnos con esas imágenes que procesionan por nuestras calles. La primera procesión, yo creo que la más madrugadora de este tiempo de Cuaresma, va a ser precisamente una que vamos a tener mañana sin ir más lejos. Y por eso hoy queremos hablar con Ángel de la Cofradía de la Pasión para que nos cuente un poco sobre este viacrucis penitencial que van a desarrollar. Esperemos que el tiempo lo permita. Muy buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, cuéntanos, porque me parece que mañana sábado 25 de febrero a las 6:45 de la tarde os disponéis a llevar por la calle el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, ¿no?
Así es. Mañana sábado a las 7:45 saldremos desde nuestra parroquia de San Miguel y Santa Gema, de los religiosos pasionistas, en la calle Nicolás Salmerón, y realizaremos un viacrucis penitencial, como bien has dicho, acompañados de la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, por las calles de la Feligresía, lo que son las antiguas calles del barrio Maliaño, Nicolás Salmerón, calle Madrid, Plaza del Progreso, Carlos III, y regreso a la parroquia de los pasionistas.
Aunque no es una novedad, porque es una cosa que se venía haciendo desde hace años, sí que es verdad que se retoma, ¿no?
Sí, este culto, podríamos denominarlo así, es de los más antiguos de nuestra archicofradía, pues aparece en las reglas fundacionales de 1903, pero desde la Guerra Civil pues cayó en desuso, a raíz de la Guerra Civil cayó en desuso, porque el Cristo, la imagen del antiguo Cristo de la Buena Muerte fue destruida, y cuando se talló la nueva, pues ya te digo que este Via Crucis cayó en desuso, y este año pues tenemos previsto volverlo a retomar. Ya lo teníamos previsto hace años, pero con la pandemia pues lo hemos retrasado, y además este año, que se celebra el 120 aniversario fundacional de nuestra archicofradía, pues creemos que es una ocasión estupenda para volverlo a llevar a la calle.
Aprovechar un hito, ¿no?, en la historia también, pues para poder bucear en esa historia y rescatar pues las cosas que la hacen también pues más bella, ¿no? Al final es un viacrucis que todo el mundo ha podido pues participar y puede participar cada viernes en el viacrucis en su parroquia o lo que sea, pero este salir por la calle, pues también tiene un sabor especial, ¿no?
Efectivamente, nosotros en nuestra parroquia, todos los viernes de Cuaresma, como pasa en muchos lugares, realizamos el ejercicio del Vía Crucis, pero también, como este es el primer fin de semana de Cuaresma, que empieza este camino de preparación hacia el Triduo Pascual, pues queremos hacerlo de una manera más especial, sacándolo a las calles de la Feligresía, pues en una actividad que sea extramuros, no solo interno, sino que, bueno, pues también pueda llevar a la ciudadanía, a la gente mayor, que no sale de casa y que lo pueda ver desde sus ventanas, pues una actividad propia de este tiempo.
O sea, que igual sería también bueno animar a la gente a que si tiene pues algún banderín pues de la cofradía o algún modo de decorar o de engalanar la ventana, ¿no? Pues que al paso del Cristo, pues que también, oye, pues se pueda poner algo, ¿no?, en la ventana, o al menos estar allí, ¿no? Estar allí durante el recorrido, ¿no?, de la procesión. Bueno, pues es verdad que esto podríamos decir que es el pistoletazo también de salida de esta Cuaresma, porque me parece que va a ser la más madrugadora, ¿no?
Sí, hasta donde tenemos entendido es de los primeros actos de esta Cuaresma 2023, luego pues se sucederán los triduos, centenarios y demás hacia otras imágenes, a otras advocaciones, pero sí, como te he dicho antes, queremos empezar ya la Cuaresma de una manera pública, de una manera notoria, para que nadie pueda decir que no se ha enterado, y como digo, pues bueno, qué mejor ocasión que sacar la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que además es una bellísima advocación, pues para realizarlo.
Bueno, Ángel, pues te agradecemos también que nos hayas acercado esta novedad, vamos a llamarla así entre comillas, rescatar esta tradición de rezar el Vía Crucis por las calles, y bueno, pues también recordamos a la gente que será mañana a las 7:45 salida desde la parroquia de San Miguel y Santa Gema, que es la sede de la cofradía, y desde allí ya pues todo el recorrido que nos comentabas, pues que aquellos que quieran acudir, pues que también estén prestos, y que vamos a ver si se porta bien el tiempo, ¿no?, y os permite salir pues con todas las seguridades, ¿no?, de que también la imagen pues va bien, ¿no?, sin lluvias y estas cosas.
Esperemos que así sea.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ángel.
Gracias, Antonio.
Venga, un saludo. Y nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.